una puerta que se presenta invisible, una advertencia, un ritual, un sonido en el espacio. En caso de que el mundo se desintegre, como una puerta que se presenta invisible, estamos conectados, comunicados, iniciando el ritual. Vamos a gritar que existimos, desintegrados somos y aquí estamos.
Ándale, y arriba, arriba, damas y caballeros, ustedes muy bienvenidos a la 4,324ª emisión de En Caso de que el Mundo se Desintegre. Desde la nave María Tijuana, comunicados a la gran red de redes hispanoparlantes, les saluda el Brad y su amigo, el señor Lagartija.
Ah, hola amigos de Venecia.
¡Qué profunda emoción!
¡Qué profunda emoción!
Recordar el ayer.
Totalmente recordando el ayer.
Cuando toda Venecia me hablaba de amor.
Sí, habla de amor.
Venecia, la ciudad de las góndolas, la que en teoría es un destino romántico.
Póngale.
Pero lo es después del anochecer porque de día es un hormiguero de turistas, un ir y venir frenético de visitantes de todo el mundo, amigos. Venecia es esa ciudad en confundible, de esas que no tardas ni dos segundos en saber dónde estás. De hecho, todas las ciudades del mundo que poseen canales y así llevan por apodo la Venecia.
Sí,
la Venecia de aquí, la Venecia de allá, la pequeña Venecia y demás. En fin, amigos.
Es increíble.
Es increíble. Es
como estar en un libro de cuentos.
Sí, otro planeta.
Sí.
Un planeta que se desarrolla en el agua.
Ajá.
Y hoy pasearemos por sus canales y por sus historias.
Sí.
Damas y caballeros, vamos a presentar a la nave María Tijuana en su conjunto, comenzado por el Señor Confines Espacio Cósmico. Es el Capitán Roger Vinilo.
¿Cómo está, Capitán? ¿Todo perfecto?
Muy bien.
Sí, el aire de Venecia me hizo así.
El
como...
aire de Venecia, la humedad.
Sí, puede ser.
Sí, bueno, Venecia es la capital de la región de Véneto, en el norte de Italia. Más de 100 islas la componen.
Yo pensé que era mucho más pequeña.
No es. Uno imagina que nada más es ese sector visitable, pero son más de un centenar de pequeñas islas en la laguna del mar Adriático, como por ejemplo, entre las islas que componen Venecia, está la isla de Murano,
una de
las más reconocidas justamente por el arte de la cristalería, ¿no? El cristal de Murano y así. También está Burano, una isla en fin, no vamos a nombrar las 100 islas componen, las más de 100 islas que componen Venecia, pero vamos a presentar ahora a la productora estrella de este programa de radio y es La Muda.
Sí, mamacita, ¿cómo está, mudita?
Por supuesto, para quien no lo sepa, Venecia no tiene avenidas, ni calles, ni caminos, sino canales.
Póngale.
Incluida la vía pública del Gran Canal.
Hay calles peatonales.
Sí, hay calles peatonales, pero tenemos la gran vía pública que es el Gran Canal,
Es
como la gran columna vertebral de toda Venecia, bordada de palacios renacentistas y góticos.
No manches,
y toda la actividad se desarrolla a través de diferentes tipos de
embarcaciones.
Efectivamente.
Ajá.
O sea, lo que quieran ustedes, desde el reparto del pan,
pues claro,
hasta el taxi, hasta la misma policía, todo en el agua. Damas y caballeros, vamos a presentar ahora al técnico de este viaje. Con ustedes, el Mico.
Venga, la Micorete.
Sí, Micorete. Vamos a recorrer, mire, la Plaza Central de San Marco, donde se encuentra la Basílica de San Marco, el Palacio Ducal, los mosaicos bizantinos, el campanario campanile con vista a los techos rojos de la ciudad. Sí, Mico, también bares con inmensa historia como el Café Florian.
Sí que sé.
Tomarse un café en el Florian.
Póngale.
O beber un prosecco o el clásico Spritz.
Es
algo que uno debería tener derecho a realizar.
Totalmente.
Al menos una vez en la vida, cuanto menos.
Gracias,
Vera Arafli, nuestra querida Arafli tiene una relación muy particular con Venecia. Siempre le pasan cosas raras en Venecia. Desde trabajar en el mercado en inviernos hostiles, con una Venecia casi vacía, hasta caérsele desintegrados al agua.
No mames,
como le pasó al DJ Guacho. Pero esa es historia aparte, seguramente vendrá a desmentirlo. No fui yo, fue el solo que se cayó, historias relacionadas con Venecia. Camino hacia ningún lugar.
Allá vamos.
Aviso a la audiencia. El siguiente programa no realizó ningún tipo de promesa que le haya generado a usted algún tipo de expectativa. Si por alguna razón usted se siente defraudado por el formato, duración, contenido o utilidad del programa, le informamos que todas las expectativas que usted pudo generar son suyas y que por lo tanto puede quedárselas. En caso de que el mundo se desintegre, la resistencia existe.
Ante nuestros ojos, Venecia.
¡Uah! Ay, y yo está... agradezco un chingo. Algo que nos hizo hacer. Uh-huh. Es muy bonito porque se puede llegar de distintos lugares a Venecia.
Bueno, nosotros eso le iba a comentar, claro. Sí, comente. O sea, no, digo, cabe destacar que la llegada en tren a Venecia ya es un acontecimiento único en sí mismo. Y lo que dice el Lagarto,
porque
justamente.
No ves nada de Venecia.
No, luego de pasar por Venecia Mestre, que es la ciudad donde residen la mayoría de los trabajadores de Venecia, el tren llega a la estación de Venecia
y no llegas a ver nada, absolutamente nada de Venecia.
Recién los portales de la gran estación, tus ojos van a dar directamente con el Gran Canal.
O sea,
tú pasas de estar en una estación de trenes, muy bonita, todo chingona, y casi como si se tratara de una escenografía ante tus ojos.
Exacto.
Y justamente lo que comenta el Lagarto es que Arafli nos tapó los ojos, nos dijo, no miren, hasta el momento exacto en que cruzas esos pórticos y Venecia está ante
Nosotros lo hicimos al Reinalga.
Y luego, son cosas que va heredando uno, ¿no? Efectivamente. Bueno, y para contar brevemente un poco de la historia, podemos ajustarnos a los datos precisos. Que Venecia fue fundada en el siglo V, que inicialmente se encontraba bajo el gobierno del Imperio Romano de Oriente, es decir, de Constantinopla, que llegó a independizarse y desarrolló un poderío marítimo que le permitió dominar el comercio en la época, que fue clave en el comercio entre Oriente y Occidente, que hasta el 1797 fue capital de la República de Venecia, conocida como la Serenísima, que, bueno, con sus 180.000 habitantes, fue una de las ciudades más pobladas de Europa, más populosas, que tuvo su apogeo y decadencia, y después de una época de dominación francesa y austríaca, fue incorporada a Italia ya en 1866. Pero también la ciudad de Giuseppe Verdi, Marco Polo, pecaminosa ciudad de Giacomo Casanova en el siglo XVIII, puede ser reseñada en su historia a través del carnaval. Un carnaval muy, muy característico que todo el mundo conoce sus figuras. La fiesta más popular de Venecia, ese carnaval de las máscaras se declaró como festividad suprema durante el siglo XIII. Y hasta el siglo XVIII es cuando el carnaval veneciano realmente alcanza su máximo esplendor. A él acudían viajeros de todas partes, aristócratas, ¿no? Toda Europa, en busca justamente de diversión y placer con el anonimato que las máscaras y las oscuras callejuelas le otorgaban. Así que con la decadencia de Venecia, lógicamente cayó su poder mercante, su poder militar, y el carnaval jaló para abajo junto con todo eso. Casi desapareció completamente, y fue a finales del siglo XX, con la llegada masiva de turistas a la ciudad, que regresaron las grandes épocas de diversión y exceso. Así que siguiendo la ruta del carnaval de Venecia, uno puede ver el apogeo, decadencia y vuelta al apogeo, en este caso con otras cuestiones, no tanto con el comercio entre Oriente y Occidente, sino con el turismo y demás. Tres veces estuvimos en Venecia. Y de cada una de ellas, por supuesto que hay historias. Simplemente pararse en Venecia a uno le genera historias. Una que queríamos destacar fue la llegada y salida. Casi expulsados a patadas en el culo por culpa del señor Lagartija. Del famoso bar de Harris. Bar de Harris, ahí nos habían dicho que se había creado un trago llamado Bellini, en honor al pintor Bellini, donde grandes personajes del siglo XX como Orson Welles Ernest Hemingway habían recalado. A veces, o siempre, uno bebiendo un clásico en un sitio por donde pasaron políticos, escritores, eminencias, personajes del mundo del espectáculo, espectáculo y grandes protagonistas de la historia, se siente un poco parte de ella, ¿no?
Pues claro,
a pesar de decir, ¿quién habrá estado sentado en esta silla? ¿Quién habrá tomado en este mismo vaso? Sí. Bueno, el famoso Bellini fue creado por Giuseppe Cipriani, ajá, en el año 1948, y más o menos le vamos a dar la receta para que ustedes lo puedan...
Perfecto.
Mezclando 2/3 de Prosecco. Sí. El Prosecco es un vino espumoso, seco, italiano.
Ajá,
ustedes, un vino blanco.
Sí que sí.
Y 1/3 de puré de melocotón, ajá, o durazno, depende cómo se llama. Es un trago muy refrescante,
sí,
por relativo contenido alcohólico, y se sirve bien, bien, ajá, frío. Y bueno, ese bar también...
Y debe tener alguna cosita extraña.
Y porque... alguna cosa como... Yo creo que la cosa extraña que tiene es tomarlo en Venecia, en el bar donde fue creado el trago, ¿no? Ese bar también tiene entre su haber la invención del carpaccio, ahí mismo, que son finas tajadas de carne cruda sazonadas que se sirven como aperitivo. El italiano es muy del aperitivo, ¿no? Sí, según el dueño del bar, Cipriani, el mismo autor del trago y de la creación del carpaccio, se decidió abrir el bar en 1931, después de que un turista estadounidense le comentara que no podía creer que una ciudad tan bella como Venecia no tuviera un buen bar. Vio que el gringo es el gringo necesita el trago a las 9 de la mañana, necesita, y bueno, se ve que contaba con un dinero y dijo, pinche gringo.
Pues
Y bueno, de ahí también en ese bar la célebre frase de ¡pinche Harry, está con madre! Se le adjudica al rey Nalgas luego de probar el Bellini.
Sí,
esa es una de las tantas historias de
el
Venecia.
Tiene 2 pisos. La planta baja, donde entra realmente al bar, donde es muy, muy de
muy VIP, digamos, muy VIP. Comer ahí, cenar en el bar de Harry es como que no es para cualquiera.
Así,
acorde.
Pero
no
tiene un lugar en el segundo piso.
Sí, a donde mandan a los metaleros, a los góticos, a los turistas.
Para arriba.
Sí, usted es para arriba.
Sí que sí.
Pero que al tercer piso. Pero no hay tercer piso, Harry. A mí me vale verga.
Y cuando bajamos, yo traté de filmar toda la parte VIP.
Usted se está justificando, casi nos sacan a patadas.
Pues sí,
un italiano nos puteó en colores. Pero bueno, forma parte de todo el folclore ese de visitantes a la hermosa Venecia.
¡Ey, ey, ey! ¡Ya llegamos a Venecia! Sí que sí, cabrones. Aquí estamos con...
Araflip.
Dios de Remelo.
Rita.
Zorrita. De Nalgas.
Plaza San Marco. Venecia.
San Marco. Muy bueno.
Bebiendo esto.
4 spritz. 2 con Campari. 2 con Aperol.
En la gigantesca factoría, demasiados mandamientos rebotan en tus oídos. Lo que debes hacer. Lo que debes decir. Lo que debes tener, lo que debes ser, y todo lo que debes se derrite entre tus manos cuando simplemente te haces una pregunta. ¿Por qué? En caso de que el mundo se desintegre, la resistencia existe.
Pero ya que estamos en Venecia, porque eso pasa con uno cuando está en Venecia, no se quiere ir.
No,
vamos a contar también la historia de cómo en la despedida de la misma nos topamos con una placa que, bueno, aparece totalmente inadvertida al costado de las puertas del Palazzo Benjamin Galerghi, ahí en el Gran Canal, y dice a Ricardo, porque vio, los italianos también son como los españoles, que todos se lo italianizan castellanizan,
sí,
en el caso.
Claro.
Bueno, a Ricardo Wagner. Morto fra questa mura, y la fecha, 13 de febrero de 1883. Yo decía, Ricardo Wagner, Richard Wagner, el famoso.
Wey.
Bueno, momento, nosotros estábamos ingresando al casino de Venecia.
Sí.
No estábamos ingresando a no, porque aquí Wagner y no sé qué. ¿Qué tiene que ver ese lugar con uno de los músicos más influyentes de la historia reciente hasta llegar a Rammstein?
Sí que
Rammstein tiene muchísimo
mucho
de Wagner. Wagner. ¿Por qué había muerto ahí? ¿Y qué tenía que ver Leipzig, donde él nació, con ese lugar? Bueno, para esto habría que recorrer toda la biografía de Richard Wagner, cosa que no haremos, porque sería hablar de Schopenhauer, de cómo Nietzsche pasó de adorarlo a no quererlo tanto, de cómo el nazismo lo tomó como referente, generando confusión entre quienes no conocen la historia, porque Wagner murió varias décadas antes del ascenso de Hitler al poder. Pero bueno, deberíamos pasar por su niñez dura, la influencia positiva de su padrastro, de cómo el nombramiento de Luis II de Baviera, cuando accede al trono, le cambia la vida totalmente a Wagner, porque es bueno, un amigo bien poderoso que le hace de mecenas, y ahí todos los fracasos de la vida de Wagner se empiezan a convertir en éxitos. Pero la cuestión es que Wagner está trabajando en su última ópera, Parsifal. Tardó en componerla 4 años, muchos de los cuales los pasó en Venecia por motivos de salud. Vio esas cosas que tenían los que acomodados, que actualmente tienen de pasar los inviernos en un lugar menos crudo, el verano en otro lugar, y así ir moviéndose. Bueno, completó Parsifal. Parsifal se estrenó. Después del festival donde se estrenó Parsifal, la familia de Wagner viajó a Venecia. Y la cuestión es que en Venecia muere allí donde hoy funciona. Luego ese palacio pasó por numerosas gente importante de Venecia. Luego terminó formando parte del estado Véneto y terminó siendo el casino de Venecia. La muerte de Richard Wagner nos lleva a una situación, estampa. Su cuerpo fue luego repatriado, inhumado en el jardín de Wanfried, en su lugar natal. Llegamos al punto de cómo en Venecia todo es diferente, hasta morir. Porque en cualquier ciudad, pues llega el carro fúnebre y con mayor o menor posición económica habrá una corte que traslade los restos a la morada final. Pero en Venecia no hay carros, porque no hay calles. Hay barcos y góndolas, porque hay agua. Y la imagen de la góndola fúnebre, el gondolieri con rostro circunspecto, las velas y todo el séquito de deudos de estricto negro, como el color de las góndolas flotando sobre las aguas del Gran Canal,
lo que debe haber sido eso,
es sin duda una imagen wagneriana. Sumado a esto, entonando también las dos piezas de su suegro, Franz Liszt, otro músico muy célebre, para piano, titulados La lúgubre góndola, que evocan justamente el paso de la góndola fúnebre cubierta de negro portando a Wagner por el Gran Canal de Venecia.
Increíble.
Sin duda, una imagen wagneriana, contrastando totalmente, sin duda, a nuestra alegría cuando, saliendo de aquel palacio devenido en casino, nos sentimos ricos media hora, o por toda la vida, por haber vivido lo que vivimos allí. Así que, damas y caballeros, yo creo que con esta imagen wagneriana y de este modo ingresamos al campeonato situacional, circunfecto, petrificado, momificado, desorientado, atiborrado, clasificado, cuantificado, codificado y habilitado el chistoretongo, con nuestro jurado ilustre, el señor Lagartija.
No, lo lamento en el alma, pero estamos en Venecia.
Escúcheme.
Estamos en Venecia.
Pero qué bonito, un campeonato del humor, de la alegría, de la felicidad.
Hay muchos turistas hoy. Hay muchos turistas. Se superó el cupo. Pero no pueden pasar.
No podemos cruzar este cordón que ha puesto.
No, jamás.
Pero le contamos desde aquí el chistón.
No. Esto ya ustedes saben, es una política del lugar.
Sí, es una política.
No pueden pasar. Hay muchos. Aparte, acaba justo en este momento de llegar dos cruceros.
Sáquenlos a la barca.
De jóvenes chinos, hijos de empresarios favorecidos por el comunismo industrializado.
Pero esos
que van a hacer unas compras.
Esos son los que entran en todas las tiendas así de super top de todo Venecia. Escúcheme. Nosotros no vamos a entrar a las tiendas. Nosotros no vamos a entrar a ninguna tienda. Vamos a ver nada más los escaparates. Pero
no van a consumir nada.
Sobre el puente queremos contar los chistoretes sobre cerca del palacio de
la Piazza San Marco.
Tiene
aspecto de lavarse las patas. hacer el gran canal.
No, ¿cómo crees?
Retírense.
No,
por favor,
hay uno lavándose las patas. Y aquí no es para bañarse.
No, no, por favor. No, no, ¿tienen reservación en algún hotel?
No, no, especial? No, bajo ningún punto de vista.
Entonces, no.
Pero escúcheme, ¿quién es usted para exigirnos aquí que
es? Soy el Dux de Venecia.
El Dux de Venecia. Ah, sí. Chinga, a ver.
Escúcheme. Y cuidado, porque en cualquier momento esto se inunda la chiquita.
No. Sí, sí, escúcheme. No, estamos listos. Trajimos mucha gente, patas de rana, todo. No, está bien, pero nosotros necesitamos ingresar. Necesitamos el humor, necesitamos el chistorete, necesitamos el campeonato del humor, del chistorete, de la alegría. Mire, aquí.
Por eso, bueno,
sí,
no,
venimos
no, pero
por eso.
Lo podemos hacer aquí.
No, aquí le parece, pero sin bajar las escalinatas de la estación del tren. Bueno, está bien, lo hacemos. ¿Tienen pedos con la agua aquí?
¿Se puede?
No, no hay problema. No, estamos bien, estamos bien.
¡Avanti per il cazzo! ¡Y pásenle a la verga!
Hola, ¿qué tal, amigos? Soy el mero mero petatero.
Mero mero petatero.
¿Cómo están un agente de la Policía Federal Ministerial, más conocido como la PGR, la Procuraduría General de la Nación, visita una finca para una investigación que fue encomendada por el agente del Ministerio Público Federal y la chingada, y habla con su dueño, un señor ya entrado en años. Le dice el dueño que desea inspeccionar la finca, vio con sus lentes, su bigote, toda la chingada. El anciano le dice que no haga, que no hay ningún problema, pero que por favor no pase por el terreno cercado. El federal, demostrando su autoridad como digno funcionario y policía, le dice: mira, pinche viejo, yo tengo la máxima autoridad del gobierno federal que cabalmente represento. Y este gafete, ¿ves este pinche gafete que tú ves aquí? Me califica para ir donde me dé la gana, revisar donde me dé la gana, y hacer lo que me dé la gana, meterme en cualquier pinche propiedad que a mí se me hinche los huevos. Sea esta, sea la otra, sea la demás, y sin preguntas, y tampoco debo dar respuestas. ¿Me has entendido o no? ¿O qué la chingada? El viejo simplemente se encogió de hombros. Sí, y siguió con sus quehaceres campesinos. Bueno, pasó un rato, el ganadero escucha unos gritos y logra ver al federal corriendo por su vida. Sí, seguido de cerca por un toro semental enardecido. Claro, sí. El toro va ganando terreno y el tipo aterrado pide ayuda a todo pulmón. ¡Ayuda, por favor, ayuda!
Vaya,
el viejo de inmediato deja todo lo que estaba haciendo y se va hasta la cerca y le grita a su vez: ¡el gafete, pendejo! ¡Enseñale el gafete! Ahí como que tú puedes entrar por todas partes. Fíjate cómo le gafete al torito semental, hijo de tu pinche madre. Hola, ¿qué tal, amigos?
Sí,
¿cómo están? Soy el dios Tepis Piote.
Dios apuesto, joven.
Sí,
dios.
Ese soy yo. Sí, dos enanos van a un bar. Este es un clásico de los enanos que van al bar.
Sí,
y se agarran a dos al bar de Harris. Y no, en este caso van y a un tuburio que... porque van... conocen a dos nenorras ahí bien... Y se van a un motel, güey. Sí, al rato sale el primero todo deprimido, hecho la verga, porque no pudo obtener una erección como un enano manda. Ay, escuchaba de la otra habitación. Y una, y dos, y tres. ¡Ufa! Y una, y dos, y tres. ¡Ufa! Y una, y dos, y tres. ¡Ufa! Al rato sale el enano todo sudado, hecho la verga, su ropita en la mano. Y le pregunta al que salió primero: ¿cómo te fue? Mal, mal. No pude obtener así firmeza en mis decisiones para llegar al punto. Y a ti, no, a mí peor. ¿Por qué? ¿Te pasó lo mismo? No, yo con eso todo bien chingón, pero no me pude subir a la pinche cama. Estaba bien alta.
Puta madre.
Puta madre,
sí,
¿por qué no puedo en un banquito o algo? Que sea como la una escalerita,
así no se puede,
algo
así
para
no
que
se
le hola, ¿qué tal, amigo? Soy el Batata Loco de Ciudad
Batata
México.
Batata Loco es un chistorete, por favor.
Bueno, llega un señor a su casa todo preocupado. Y le dice a su mujer: mi amor, ya no puedo más. Ya no puedo más. Necesito hablar contigo. Tengo un grave problema en la oficina. Su mujer le responde muy alentadoramente: no te preocupes, gordito. Nunca digas tengo un problema. Somos una pareja. Recuerda, tenemos un problema. Cuando conmigo estés, tenemos un problema. Ay, qué chido, le dice él. Bueno, muy bien. Qué bueno que eres tan comprensiva. Entonces, me retracto. Nuestra secretaria va a tener un hijo nuestro, amor. Y ahora no sé, porque nosotros ya tenemos tres, más el de la secretaria, que también es hijo nuestro.
Es un pedo.
Hola, ¿qué tal, amigos?
Atrás,
soy
atrás. No, atrás. Que ya tenemos.
Tonchito, este es el mero mero petatero por el gafete. Y se gana un petate veneciano.
Creías que podías elegir tu destino. Creías que podías elegir lo que consumías. Creías que podías elegir tu forma de gobierno. Creías que podías elegir cómo pagar tus errores. Ahora también podés elegir cómo comunicarte en caso@canaltrans.com o si esa no te gusta, en caso@canaltrans.com. La decisión sigue estando en ti. Entra a canaltrans.com y recomiéndaselo a 10 amigos o un perro del tamaño de una foca orinará tu automóvil. Esto es un spam de sonido. Y si quieres no volver a escucharlo, presiona donde dice borrar.
Desde la Ciudad de México llega Alma de Pueblo.
¿Cómo está Alma de Pueblo?
Hola, ¿qué tal? Ya que estamos viajando por aquí, por allá, conociendo ciudades y demás, y yo quiero contarles que me enteré de la existencia del Museo del Bardo en Túnez por el atentado del 2015.
Claro, sí.
Y a veces los atentados funcionan como lamentables publicidades de algunos lugares. Bueno, la más grande colección de mosaicos romanos fuera de Italia. Y me prometí que mis ojos tenían que verlo en persona. Estuve ahorrando y ahorrando, ahorrando y ahorrando y planeaba visitar Túnez, Tunisia, Sicilia y Grecia. Ya de camino, Croacia y Viena, porque también no me limiten.
Póngale,
bueno, claro. Y quería ver El beso de Klimt. El beso de Klimt, para quien no lo sepa, es una obra de Gustav Klimt, el pintor, y así se titula. Digo, porque no es que yo me fui de chusme tantos kilómetros para ver cómo besaba un vato. Ay, ternurita, porque no me quisieron dar tantos días de vacación. Usted se había planificado.
Totalmente.
Claro, usted dijo, no, y de acá.
Póngale.
¿Y cuánto vas a necesitar?
Unos seis
meses. El año pinche sabático. No, y bueno, así que tuve que ajustarme un poco. Primer escollo, en fin, ya con el dinero suficiente y aprovechando que mi mamá es bien ahorrada y también tenía su dinero debajo del colchón, pues, ¿por qué no vamos las dos? Dije.
Pues claro.
Me puse a planear la ruta y lo primero era aterrizar en Europa y salió París.
París.
Pero por una cuestión económica, vio que vuelos que a lo mejor a un destino salen más baratos que otros. Bueno, ya había estado ahí, pero como iba a negarme, qué elegancia la de Francia, ¿verdad? Uno no va a decir, no, París ya estuve. No, o sea, no, sí, todas las veces que quieran. Bueno, después, poco a poco, tuve que ir ajustando hasta que solo quedaron, ¿se acuerdan la lista que les dije inicialmente? Bueno, Túnez y Viena, nada más.
A huevo.
Descarté Grecia, descarté esto, descarté lo otro y lo demás allá. Túnez recibía mucho turismo de España principalmente, porque después de varios atentados, las agencias de viaje que organizaban las excursiones se retiraron.
Pues claro.
Dijeron, no mames, está bien pinche peligroso, quieren todo el mundo ahí. Y apenas, bueno, empiezan a incluirlo nuevamente. Incluso en los sitios que para hacer reservaciones todavía recomiendan no hospedarse en hoteles, sino en casas de huéspedes para no llamar la atención. Y bueno, me daba un poco de miedo, pero eran más mis ganas de ver esos mosaicos que el miedo que uno podría sostener. Muchas veces las noticias, digo yo, haciendo un paréntesis, hacen que nos imaginemos a ciertos lugares con mucho más drama del que en la vida cotidiana sostienen. Ahora me dirán, mira, yo estuve muy cerca de un atentado, yo vivía tocha, yo viví esto, y me vas a decir, no estés mamando.
A huevo.
Pero realmente a nosotros nos ha pasado muchas veces que tú, no sé, ves México por las noticias.
Sí que sí.
Y dices, no mames, bajas en el aeropuerto y hay balaceras.
Sí.
O sea, bueno, a veces no es tan así. Afortunadamente, digo, sería imposible de otro modo. Pero bueno, la cuestión es que llegamos a París. Y esto continuará porque es un itinerario como para 10 podcasts. Pero ahí tenemos a Alma de Pueblo de Ciudad de México y estamos viajando con ella. Damas y caballeros, llega Tony Cruz de Zacatecas, México.
¿Cómo están, Tony Cruz?
¿Qué onda, nave? ¿Cómo están?
Pues aquí con la voz un poco tomada.
Pero no importa, porque es la humedad de Venecia. De la verga. Les mando una. Miren, tengo una anécdota para contarles. Sí, hace ya muchos años, cuando éramos niños, mis amigos y yo, uno de ellos es protagonista de esta historia. Resulta que un señor nos llevó a un rancho a cortar duraznos, elotes, etcétera, para la cosecha. Bueno, y como puede ya darse cuenta, aquí en Zacatecas se come rata. Ustedes lo han hablado en un programa que ya llegas a Zacatecas y hay un ñor que te vende las riatas y demás. Y bueno, ratas de campo,
Sí,
y pues también se come el conejo. De hecho, a las ratas de campo, ajá, que se comen en Zacatecas, debería haber, le ponían otro nombre. Póngale, por ejemplo, y ya no es como el cuy. El cuy no deja, es un roedor.
No sé qué sea.
Pero bueno, ahí está la cuestión, es que digo, no causaría tanta aprensión. Póngale, para el que es ajeno a todo, sí, esa cuestión.
Igual se ven como ratas.
Sí, se ven como pinches ratas.
No,
sí,
se ven,
sí,
como cuy.
No hay falla ahí, sí. Por más que le pongan otro nombre. Bien pinche rata. Pero bueno, en Zacatecas se come rata de campo y pues también se come el conejo.
Ajá.
Bueno, a la hora de la comida, la señora dueña del rancho nos hace una pregunta. ¿Les gusta el conejo, morritos? A lo que sin tartamudear le respondimos todos, sí.
Acto
seguido, claro, nos sirve un plato con sus respectivos frijolitos, ajá, arroz y carne de conejo en salsa verde. ¡Oh! Para esto, uno de mis amigos estaba lavándose las manos y cuando regresa le hacen la misma pregunta. ¿Le gusta el conejo? ¿Usted, mi hijo, también? Él dijo, no. Nosotros nos quedamos callados. Ajá. No dijimos nada al respecto. Comimos todos muy a gusto. Repetimos una segunda vez. ¿Quieren segundo? Sí, pero segundo plato. Entonces mi otro amigo seguía comiendo tan a gusto. Terminamos de comer y todo eso. Después le comentamos a mi amigo que por qué no le había gustado la comida, si estaba realmente deliciosa. Le dijimos, ¿sabes qué comiste, güey? A lo que él respondió, carne de puerco. Nosotros, cagados de risa, dijimos, no mames, güey, comiste conejo. Mi amigo, sacando de onda, corrió y vomitó el lindo conejito que había comido. Saludos, nave, y espero que mi mensaje llegue a ustedes y que las focas no los devoren. Y que si no, conejo en salsa verde, la resistencia existe. El Tony Cruz, yo pensé que...
Pobre güey.
Sé que sí. Sí, pero no entiendo igual el punto. Lo que pasa es que yo no soy aprensivo con esas cosas.
No.
O sea, una vez que el animalito está en salsa verde...
Póngale.
Ya salvo valió, que me diga, sí. No, mira, era tu compa o algo así. Yo,
no, salvo digo, probarlo, que esté feo. Entonces,
claro.
No, esto no me gusta.
Sí, no, porque una cosa es ver cuando lo, exacto, cachan, cuando lo nace, la chingada. Yo pensé que iba a terminar comiendo riata el güey. Pero no, al final fue nada más ilustrativo.
Sé que sí.
Aparte el puerquito, también, o sea,
sí,
porque
sí,
esas cosas. Sí, o sea, no, ¿qué comen puerco? Sí, comen puerco. ¿Pero comen conejo? No, conejo no. Y riata, mucho menos. Y así las cosas. Un abrazo grande. Un abrazo grande para Tony Cruz de Zacatecas, de México. Regresamos a París con Alma de Pueblo.
Sí.
Todo muy lindo. ¿Qué les puedo decir? La ciudad luz, la ciudad del amor. París bien vale una misa. Mon amour, eso sí. A diferencia de mi primera visita hace ya varios años, ahora la gente me pareció muy amable.
Ah, ¿vio?
Ah, pero entonces a lo mejor es algo que cambió en París.
Puede ser.
No, porque nosotros.
Tranquilamente, porque
dijimos,
nosotros también nos habían dicho que la gente estaba,
los parisinos
la
bien amables.
Sí. Y muy amables.
Y todos los que estuvieron dicen, no, los parisinos hijos de la chingada, no sé qué. Bueno, todo muy lindo. Bueno, como cada cuestión tiene relación con la experiencia que haya tenido
en ese lugar,
¿no? A lo mejor topó con el puto pinche francés.
Exacto.
Que estaba del culo ese día.
Sí, yo he escuchado comentarios últimos también diciendo que todo mal.
Sí,
debe ser también una cuestión de suerte.
En los viajes y en las visitas a lugares depende tanto del humor de uno.
Sí.
De el clima, de con quién esté haciendo, realizando el viaje,
de
la gente con la que se tope.
Pues claro.
A lo mejor, y a uno le va a ser de referencia a eso, ¿no?
Sí, que sí.
A mí, yo, por ejemplo, me quedé con la referencia que en Tarija no saben hacer filas. La gente no sabe hacer filas. No, así se mandan, así como si, haga la fila, por favor, señor. Les vale verga.
Sí, que sí.
Y a lo mejor no es así.
Póngale,
a lo mejor fue un momento, una noche. En
puede
un
ser,
centro donde la gente estaba como revelada, pero no es así. Y bueno, y las experiencias van motivando eso de que luego el boca en boca diga, póngale, no, en París te tratan de la verga, en tal lugar no se bañan, los italianos son todos glamurosos y amables, los españoles todos dicen polla es pene, y así, y bueno, cada uno con sus experiencias. Pero estamos en París entonces con Alma de Pueblo, pero nos vamos porque nos vamos a Túnez.
Sí.
Y yo súper emocionada y ansiosa pensé que a mi mamá también le iba a gustar y que me hace berrinche.
Ah, chale.
Pinche ruca. Sí, me hace berrinche. Así toda seria y seca me dice, no me gustó. Vámonos.
No.
Disculpe, es
acabamos
su madre.
De llegar.
Es su madre.
Sí.
Yo entiendo, las madres es un lugar muy sensible.
Sé que sí.
Pero yo sigo insistiendo.
Sí.
Vuelvo a hacer mía la frase. Sí. Hay gente que no merece viajar.
Totalmente.
Hay gente que no merece viajar. Alma de pueblo es su madre.
Sí,
yo no me voy a meter.
Sí, sí.
Son uniones sentimentales.
Sí
que
sí.
Pero alguien que va ante los mosaicos bizantinos.
Póngale.
Dice, la verdad, esta pinche chingadera no me gusta ni vergas. Vámonos.
No tiene sentido.
No es merecedora.
Sí, 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 sí,
debe
sí.
haber tanta gente deseosa
pues
de llegar a esos momentos,
sí.
Pero bueno, ahí está. Un beso para Alma de Pueblo. Esta historia continúa porque ahora
chale.
Se pone buena.
Claro.
Tenemos a la vieja totalmente
enchilada
en el hotel, como diciendo:
esto
está de la verga, pinches tunecinos. Se creen la gran verga. Yo me hubiera quedado en Xochimilco paseando en trajineras.
Chale.
Puta madre. Un beso para Alma de Pueblo ahí en Ciudad de México. Damas y caballeros, llega la pequeña Liz del Alto La Paz.
¿Cómo está, pequeña Liz?
Hola, nave. Denise hizo una pregunta de qué fue lo más vergonzoso que nos pasó.
Ajá.
Ah, mire usted, ¿quién es Denise?
¿Quién es Denise, no? O sea, yo tenía miedo de preguntar. Póngale.
Sí,
no
sé.
Me sonó así como alguien de la televisión.
Sí, alguien de la televisión, sí,
póngale.
Denise Merker. Eso viene de alguna parte.
Sí,
no,
sí.
Obviémoslo. Pero lo más vergonzoso. Rápidamente a mí me vino a la mente una anécdota.
Ajá.
Sí, no sé si es lo más vergonzoso. La verdad es que siempre quedo en vergüenza. Sí, sí, me miro al espejo y me pregunto, ¿por qué eres así, pequeña Liz? Pero bueno, fue allá cuando tenía 12 años.
Ajá.
Y el profesor de ciencias sociales dijo que debíamos llevar algún tipo de golosina.
Ajá.
Entre chocolates, dulces, por lo menos 5 unidades cada uno.
Hola, bien.
Digo, qué cosa rara.
Sí,
o sea, claro. Dijo que sería su cumpleaños y que festejaríamos con todo el curso.
Ah, muy bien. ¿El cumpleaños del güey?
Sí, sí, pero vio, los profesores no están bien pagos.
No, pues
él quería festejar su cumpleaños y le traigan
sí,
las golosinas. No puede traer golosinas para todos y así. Cabe resaltar, de ahí vendrá lo de la pequeña Liz que siempre lleva golosinas consigo.
Puede ser, puede
las
ser.
Gomitas, cuando fuimos a Tihuanacu.
Totalmente.
Y demás. Bueno,
puede ser.
La cuestión es que cabe resaltar que yo estimaba mucho a ese profesor. Las clases las daba de forma teórica, las reforzaba con películas y al final del examen de cada lección eran juegos con puntajes que se multiplicaban para dar una nota final.
Sí.
Así que a mí me parecía estupendo y fenomenal. Y esta historia continuará.
Voy a mandar esto ahora y espero que lo lean.
Libre como el sol cuando amanece, yo soy libre como el mar.
Aunque hay momentos en que nos consideramos optimistas, le decimos a todo no.
Nada más para vengarnos de todas las veces que nos dijeron no a nosotros.
En caso de que el mundo se desintegre.
Un error en la factoría.
Seguimos en el Alto La Paz, Bolivia, con la pequeña Liz.
Sí, que sí.
Repleta de golosinas en sus manitas. Entonces, cuando el profesor dijo que era su cumpleaños y era mi profesor favorito, rápidamente, ¿qué hizo la pequeña Liz? Fue a su casa, sacó del cajoncito donde guardaba sus materiales para hacer tarjetas.
Ah,
entonces hice una tarjeta agradeciendo que tan buen profesor era,
sí, sí.
que cómo me gustaba su materia, que él hacía que yo quisiera estudiar.
Póngale.
Y que le deseaba un muy feliz cumpleaños.
Años,
que siga siendo profesor por muchos años más.
Sí.
Y así, cuando llegué al colegio con mi tarjeta llena de colores y brillitos, bling, bling, fue grande mi sorpresa cuando el profesor empezó a explicarnos la dinámica del día y que los premios serían las golosinas que trajimos. Entonces, no era su cumpleaños.
Ah, chale.
Entonces,
nos
solo
engañó.
Lo dijo bromeando.
Póngale.
Discúlpeme, pero a mí también me engañó.
Sí,
¿eh?
Sí, sí. Nos engañó todo.
Tenía la bolsa llena de golosinas porque dijo, bueno, es el cumpleaños de este güey.
A huevo.
Siempre, yo igualmente no le iba a hacer tarjeta.
No,
iba a esperar que el güey no haga algún del primer paso. Pero la cuestión es que la pequeña Liz quedó con la tarjeta en la mano.
Chale.
Mi trenecito chuchu. Nada, estaba en una situación complicada. Entonces yo solo tenía una tarjeta de no cumpleaños. También no tenía las golosinas para poder participar en la clase.
Ah, chale. Claro, de ahí es que empieza a llevar golosinas a todos lados.
Para que a mí no me agarren alguna. Claro, sí, mire, sí, cuando fuimos a Tihuanacu, nos subimos a la Trufi y dice, bueno, las golosinas. Y a mí me. Con una tarjeta, ¿no? Entonces desde ahí unas bolsas de golosinas, gomitas, esto, lo otro, por las dudas.
Pues claro.
Uno, ¿cómo es su temperamento y su forma de accionar ante la vida se va templando a medida de los años? Yo desde que aprendí eso, bueno, a mí no me agarran sin golosinas en la mano. Entonces yo solo tenía una tarjeta de no cumpleaños, también no tenía las golosinas. Mi apellido Papior empieza con la letra A.
Ah,
por lo tanto, la primera en participar fue... la pequeña Liz.
Sí.
Y entonces, así que siempre me toca participar primero. Me llamaron y no pude pensar en qué hacer. Saqué la tarjeta, la puse en la mesa y le dije al profesor...
¿Cuántas golosinas cuenta una tarjeta de cumpleaños, profesor querido?
Estoy imaginando al profesor Girafales y a la Pompis. A la Popis, disculpe. Pompis no. También se me van las cabras. Bueno, el profesor se enterneció al ver lo que hice y lo que su comentario provocó. Respondió, son tres golosinas, me debes
tres
dos. Sí, son tres bolivianos. Eso lo va mamando, ¿no? Desde pequeño, el boliviano promedio. Dice, bueno, disculpa, son tres bolivianos, son tres golosinas, son diez bolivianos. Sí. Y yo entre María de la verga, pero yo hice la tarjeta y puedes salir a comprarlas ahora.
No manches.
Poniendo en riesgo a sus estudiantes infantes. Sí, sí, ve ahí, está la ceñito. Pregúntale, dile que te dé tres golosinas más. Ay, háblenme claro a mi maldita sea, dice. ¿Se quieren dulces o se quieren cumpleaños?
Totalmente.
Porque a mí esas cosas equívocas. Yo por un lado pido dulces, pero en realidad es porque festejo mi cumpleaños y la chingada. A mí me hablan claro.
Exacto.
Sí, de todos modos hay gomitas para ustedes porque son de hablar claro.
Muchas
les mando
gracias,
un beso bien
gracias.
Tronado, un abrazo. La pequeña Liz del Alto, La Paz, Bolivia. Damas y caballeros, regresamos a alguna parte de Europa, de África con Alma de Pueblo. Llegamos a Túnez.
Sí.
Estamos en el África entonces. Yo súper emocionada y mi madre que no le gustó.
No
vámonos.
Sí.
Si el camino del aeropuerto a la Medina no es nada que no hayamos visto antes, y la entrada definitivamente desanima un chingo, un poco sucio, pero la casa de huéspedes estaba linda, pero esta señora me dice que nos regresáramos a Europa porque ya no quería más de Túnez, que porque la llevé a ese lugar, tan sucio y tan polvoriento, y yo también llorando, y mi madre enojada, y yo llorando, y el embajador de México en Túnez diciendo, puta madre, me mandaron a este destino infesto, la chingada madre, y todos así, y todo mal. Bueno, tanta distancia recorrida para esto, me quedé dormida sin saber qué podía hacer para convencerle a mi madre, pero alabado el niño elefante.
¿Qué pasó?
Que me iluminó. Me levanté y le hablé firme. Le dije, madre, madre, pues si quieres quedarte aquí, yo ahorita vengo. Voy a ver qué puedo conocer. ¡Oh! Se levantó también y me dijo, ¿aquí? ¿En este lugar pulgociento y horroroso? No, a mí me llevas. Bueno, ni modo, que te deje ir sola. Me da miedo que andes por ahí con tanto turco. Que no son turcos, son de Túnez. Bueno, no importa. Bueno, y ahí nos fuimos a la aventura, al Souk, al bazar, pero con el miedo de perdernos porque parece realmente laberinto. Todavía no se veía mucho movimiento de turistas. Supongo también por ser temporada baja, pero igual la gente muy amable, muy amable, porque claro, el lugar es todo un asco, pero muy amable. Eso es inmensamente, inversamente proporcional, claro. Cuanto más gacho, más amable tiene que ser uno para decir, no sé, yo lo que me quedo con este lugar es con la gente. Bueno, seguiremos recorriendo con Alma de Pueblo esas aventuras. Es un diario de viaje,
totalmente.
Prácticamente esto. Estamos en Túnez, entonces recorriendo laberintos y demás, con una madre enojada que dice, a mí regréseme a lugares que conozca, que haya visto en las películas. Pero bueno, un beso grande para la querida Alma de Pueblo ahí en Ciudad de México. Damas y caballeros, llega el de la mirada indiferente de Cochabambas, Bolivia.
¿Cómo está el de la mirada indiferente?
El de la mirada indiferente había analizado estornudos. Recuerda hace unos programas atrás. Bueno, y hablaba de su récord. Su récord de 3 estornudos. Bueno, lo de estornudar es mucho más masculino. En mi estudio, lo que saco en conclusión, dice, es más del lado masculino de mi familia. Un primo mío una vez empezó a estornudar en la mesa y nunca más terminó. Todavía debe estar estornudado. Vive solo, por supuesto, en un monte, en un cerro.
Y se escucha así el rebote.
La cuestión es que empezó a estornudar en la mesa. Y se tapó la boca y agachó un poco, pero con cada estornudo bajaba más la cabeza. Cuando terminó de estornudar hizo chipón y golpeó la cabeza con fuerza a los estornudos. Ah, a propósito, ¿por qué será que los hombres estornudamos con tanta fuerza y sonoramente?
Póngale.
Así como y las mujeres
ubicadas.
Y las mujeres en general apenas se oye, es decir, alguna ni te das cuenta que estornudan, o si no hacen,
eso hace muy mal.
Hacen
Yo vi
algunas que se cierran las fosas nasales con los dedos como si se fueran a meter
eso
al agua.
Hace mal.
Hace mal, o sea, pero bueno, no quieren quedar cero glamurosas haciendo un
¡cacha!
¡Uy, disculpa, te escupí, güey!
Sí,
atentamente la mirada indiferente de Cochabamba, Bolivia, que dice además es imposible estornudar con los ojos abiertos.
Ah, mire.
Es verdad, mire usted. El que lo pueda hacer. Que avise.
Póngale.
Bueno, damas y caballeros, llega la Erisa Uraña de Puebla, México.
¿Cómo está Erisa Uraña?
Hola, ¿qué tal Erisa Uraña? ¿Cómo está? Está con campanita.
Sí.
Erisa Uraña, campanita, tijerita, se queda aquí con nosotros en la nave. Nosotros ya estamos listos para brindar.
Sí, estamos todos.
Y brindamos. Brindamos por el Rey Nalgas, por el Tabernas, por Abel Lunático, por la Abuela Balinde, por Emanuel Oblong, por Dancing Kiri, por el Mister Vale Madres, por el Chilango Solitario de Kilgore, por el Chupe Flash, por el Cancerbero, por el Más Fabuloso, por el Fercho Rim, por el Frenópata, por Lorenius,
por todo por...
atrás de la red de retransmisoras terrestres. Nos estaremos reencontrando el día de mañana.
Eso sí.
Si alguien más poderoso que nosotros así lo desea, póngale por caso el DJ Guacho. Un abrazo grande para el DJ Guacho. Damas y caballeros, nada más que agregar, esto ha sido, como siempre, un verdadero placer.
Desde la selva de asfalto azteca, el Batata Loco. Recuerden que
la resistencia existe.
Desde Santa Paranoia, un pueblo en el que nunca pasa nada.
Pero podría pasar.
Carla Primi.
Chango Chingón.
Mucho montón de Tenochtitlán.
Un saludo a su compa el Cowboy, todos días desde San Antonio, Texas. ¿De qué sé?
Desde la cuna de grandes artistas, mi linda ciudad Guzmán, Inge Papirrín.
Desde Coatzacoalcos, Veracruz, México, el Huevas, el Marvin, el ingeniero Sonero, Mr. Nacho y Diego BM.
¡La resistencia existe, cabrones!
Whisky, whisky, Nancy, whisky, 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 Nancy.
Esto fue En caso de que el mundo se desintegre.